Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy, por cierto, ¿cómo te llamas? Porque hoy te tenemos en Hugo Miranda y Rocío al frente de la nave Enterprise, que están controlándolo todo, porque aquí, cuidadito, que ya se está preparando el veranito para todos. Hoy tenemos visita ilustre. Mira que me hacía ilusión tenerlo aquí a nuestro amigo Juanjo Madariaga, director de Relaciones Externas de Mao San Miguel. Juanjo, bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias, buenos días.
¿Qué ganas tenía yo de que vinieras?
Y yo de estar aquí, la verdad que soy asiduo oyente de vuestra cadena y me encanta estar aquí. Me has enseñado las instalaciones, es espectacular.
Bueno, pues gracias y bienvenido. Y ustedes dirán, ¿y qué hace Juanjo Madariaga, un director de Relaciones Externas de Mao San Miguel? Pues que yo creo que soy la empresa de cervezas o de alcohol en general que más unidos estáis al deporte del golf.
Sí, esto empezó, este enamoramiento nuestro con el golf. Bueno, somos una empresa familiar desde 1890. La familia Mao está en su séptima generación al frente de la compañía, ¿no? Y esto fue hace más de 30 años cuando Emma Villacieros presidía la Federación Española, que se acercaron a la presidencia de nuestra compañía, a la familia, y les pidió colaboración para organizar un Open de España. Así nació este primer enamoramiento, digamos, este noviazgo que no para con el golf en la casa, ¿no? Mao, San Miguel, Alhambra, Solán de Cabra, somos la cerveza y el agua del golf, sin duda, desde entonces.
¡Madre mía! O sea, más de 30 años.
Sí, más de 30 años con la federación, organizando circuitos, colaborando a activar los campos. Y bueno, enfocándonos en el golf como un deporte donde indudablemente las relaciones pues se fomentan y nuestros productos tienen cabida, lógicamente.
Me consta que eres un gran jugador de golf porque además te hemos sufrido por el campo, pero ¿es tu deporte el golf o has tenido otro deporte que digas esto es lo que me tal y ahora he llegado al golf?
Fíjate, el golf, yo tenía claro en mi vida que iba a ser jugador de golf tarde o temprano porque tengo muchos amigos que lo juegan desde muchísimo antes que yo, pero yo soy de esos advenedizos que vienen al golf tarde, que dicen, ¿por qué no habré empezado
igual
a jugar
yo
de chico, ¿no? Porque es un deporte tan técnico, tan complejo. Tengo la relativa ventaja de que soy deportista y tengo cierta coordinación y cierto estado de forma física, pero yo empecé a jugar al golf hace solo 15, 18 años. Mi origen deportivo es el balonmano. Yo soy jugador de balonmano.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Qué bueno! ¿Y te dedicaste profesionalmente?
No. Tampoco era tan bueno, ¿eh? Pero vamos, entrenaba, jugaba en Segunda Nacional, en el colegio nuestro, en el Maravillas. Bueno, he hecho de sparring del Atlético de Madrid. O sea, éramos el equipo cantera un poco de... Por estar en el colegio en La Salle, cerca del Ramiro, pues éramos el equipo sparring del Atlético durante muchos años.
¡Ah, sí. qué bueno!
Esos años gloriosos del Atlético
de
Madrid.
Sí, es verdad. Cecilio Alonso y todos estos, ¿no?
Cecilio, Uría, Juanqui Román, Paco Parrilla, nuestro mentor y entrenador.
Mira, nosotros tenemos arriba al compañero Luis Malvar, que habrás escuchado, porque es histórico del balonmano, sigue siendo histórico del balonmano, luego te lo presentaré. Y es un tipo que nos ha metido el balonmano a todos. Pero bueno, esto es un programa de golf, y ustedes dirán, como he dicho anteriormente, bueno, ¿y Juanjo qué hace aquí? Pues Juanjo está en un montón de torneos, en un montón de circuitos. Por cierto, que voy a aprovecharte, como hago con todos los amigos que traemos aquí, para hablar de golf también, porque yo quiero saber, me gusta saber la opinión de todos los invitados que vienen, de cómo ves de tu jugador preferido. Mira, vamos a empezar para ti. Te voy a hacer dos preguntas. ¿El mejor jugador nacional que hayas visto, español o histórico, el que quieras?
Sin duda Severiano Ballesteros, sí.
¿Y ahora, actual?
Actual, pues te diré que John Rahm, ¿no? John Rahm tiene ese espíritu ganador, el de barrica, que nos apasiona a todos cuando le vemos competir en una última jornada y está a menos de 5 golpes, todos le echamos fichas a John.
¿A nivel internacional, el más grande que has visto o al que más te ha gustado?
pues quizá Gary Player, ¿no? Esos vídeos antiguos, pero yo le pondría a competir con Seve Ballesteros. Es que me parece que la genialidad de Seve y ese autodidacta, golfista autodidacta y hecho a sí mismo, ¿no? En esas épocas tan duras del deporte, de salir de Pedreña, ¿no? Pero sí, podía ser.
Pero fíjate que también me llama la atención que no han nombrado a Tiger Woods. Me refiero porque tú eres un tipo que además te cuidas, eres un tipo que vas, lo hemos estado comentando, vas en natación, vas al gimnasio, juegas al golf y tal. Y ese fue un poco el que cambió, digamos, la línea del golf actual, ¿no?
Sin duda, Tiger Woods como golfista y como atleta es un referente para todos, y como campeón y como coraje, ¿no? Pero... y resultados, obviamente el palmarés de Tiger es inigualable, pero a mí me faltaba transmisión, o quizá fue la época en la que yo empezaba al golf y no lo miraba tanto a él, sino que me miraba más en los antiguos, ¿no? Yo mi primer libro de golf, que me he leído unos cuantos, fue el Perfect Swing by Ernie Els, ¿no? Entonces Ernie Els para mí era la ejecución perfecta de un swing de golf. Me leía y me he releído su libro varias veces e intentado ponerlo en práctica con mi modestia, ¿no? Entonces quizá me voy más a también por generación, a algo mayores, no lo sé. Pero
fíjate que estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, porque no eres la primera persona que me dice lo de Tiger Woods, sí, que era una máquina perfecta, pero no transmitía. Y ahora de mayor, con todos los problemas que ha tenido, ahora sí que es un tipo que transmite en el campo.
Sin
sonríe,
duda.
Saluda. Antes duda. Era, salía, boom, a lo suyo.
Sí, yo creo que también es una cuestión relativamente lógica o entendible, ¿no? Cuando estás en ese mundo competitivo profesional, estás enfocado en tu competición. Yo he disfrutado hace muy poco en Aloha, en Marbella, el Legends Tour.
Legends.
Y he podido convivir con los profesionales ya en su etapa última, ¿no? Y he visto qué diferente es esa convivencia como cuando convives con ellos en un Open de España, por ejemplo, ¿no? Aunque siempre son súper cordiales, educadísimos, se nota que el turrón se lo han jugado ya y están más para hacer relación social y para buscar sponsors o entienden el mundo comercial que antaño, cuando eran más jóvenes, pues estarían más enfocados en su propia carrera personal y competencia individual, ¿no?
Pero fíjate que todo eso ha cambiado, porque en la época que estás hablando de Severiano, bueno, Severiano ya era un poquito que se preocupaba del tema de gimnasio y tal, no muchas horas, pero sí ya era. Pero fíjate, Miguel Ángel Jiménez, todos los que tú has visto en el Legend y tal, al lado de lo que se hace ahora, que cualquier jugador que quiere ser algo, mínimo 4 o 5 horas de gimnasio, no se lo quita nadie. Y 4 o 5 horas en el campo, otra, pues ya has dedicado 10 horas de tu día a practicar.
Pues fíjate que tuve la enorme fortuna el jueves previo al Legends de jugar el Pro-Am con Miguel Ángel Jiménez. No le conocía, es otro de los que admiramos todos los jugadores de golf, ¿no? Bueno, pues acabamos la ronda de 18 hoyos, nos fuimos a comer y él se fue a jugar al campo de prácticas. Él se fue a repetir los golpes que no le habían gustado que había dado, y así no me extraña que el último día estaba en el partido estelar peleando por el triunfo, ¿no? O sea, hasta Miguel Ángel Jiménez, que uno le ve con otro aspecto físico ya y tal, y dices, no, pero es que Miguel Ángel Jiménez acaba 18 de ellos y se va al campo de prácticas en vez de irse a comer y se tira sus 2 horitas dando bolas y encontrándose el fin, ¿no?
Es que
esto no es casualidad.
Yo a Miguel Ángel Jiménez, aparte de que es un profesional como la Copa de un Pino, lo defino como un disfrutón del golf.
Sí.
Él vive el golf.
Se le ve.
Disfruta su copita de vino, su puro. Bueno, en Estados Unidos le llaman the man, el hombre.
Es que
¿sabes qué te digo?
Yo creo porque transmite esa bonomía, ¿no? Ese buen rollo, si me permites,
sí.
¿No? Transmite ese disfrute en cada golpe, en cada charla. Es un pro-am, ¿no? Pero yo tuve, te digo, esa fortuna de estar 4 horas con él paseando por el campo y con el resto de jugadores que competimos. Y la verdad que me pareció un tipazo.
Sí, no, es un tipo, además una persona entrañable. Es un tipo entrañable. Juanjo, vamos a empezar entonces ya a hablar un poquito de tu cometido en eso. Esta semana pasada se presentó el Gambito San Miguel, que ya, ¿cuántos años lleváis patrocinando?
Pues mira, el circuito
te lo
voy a decir exactamente,
sí, exactamente.
Como la denominación.
Exacto.
El Armenteros, el circuito Premium MAU San Miguel by Gambito Golf es el circuito, es la fusión del circuito Premium MAU más la Copa San Miguel más el circuito Premium Gambito. Es decir, era el circuito MAU por un lado, que este tiene 34 años,
ajá,
la Copa San Miguel que tiene 14 años... El circuito Premium Gambito, que tiene otros 25 años o así, nos fusionamos. Después de la pandemia, creímos que lo mejor para llegar a más campos, para llegar más unidos con otros partners, para hacer un circuito todavía más global y mejor y acceder a más jugadores, era unir ambos circuitos, la Copa San Miguel, el circuito MAU, el circuito Premium Gambito, y lo unimos en un supercircuito, que hoy decimos que es, de verdad, bueno, lo decimos, lo disfrutamos y con MAU apoyamos a un montón de otros circuitos, pero es verdad que tiene un punto de calidad superior y por eso le hemos puesto la etiqueta de Premium, ¿no? Muchos años ya haciéndolo, este año van a ser 54 días de golf, 45 campos por toda España, repitiendo una gran final en el Grand Hyatt La Manga Golf and Spa, con un montón de partners. La verdad que es una gozada.
Y mira, cuando se habla de estos tipos de circuitos premium como este, la gente dice, bueno, esto llegar, montar y no. No, no, no. Esto lleva todo un trabajo, todo un proceso. Se termina la temporada y ya estáis preparando la temporada siguiente, porque como habéis demostrado en la presentación que fue el martes pasado en el Bernabéu, en la zona que tenéis de MAU, además siempre novedades. Este año, a mí, por ejemplo, lo del polo me tiene flipado.
Bueno, sí, la verdad, siempre llevamos 2 años haciéndolo, bueno, 2 años que lleva ya, va a hacer este año en noviembre, hará 2 años, nuestro espacio singular en el Estadio Santiago Bernabéu, que se llama Plaza MAU Bernabéu. Allí hacemos la presentación del circuito y hacemos muchas otras cosas. Mañana presentamos el Schuster and Friends allí. Este año hemos incorporado nuevos partners. Tenemos a Turismo Costa del Sol, Costa del Golf, y Pedro del Hierro como partner textil y sostenible también, ¿no? Y también luego hablaremos de sostenibilidad, porque nos importa mucho en la organización, ¿no? Pedro del Hierro nos aporta un polo al que hemos incorporado a través de una joint venture con otra empresa tecnológica, un polo en el que incorporamos un chip, y ese chip con el NFC del teléfono, pasándolo simplemente por encima, te permite conectarte con el circuito. Es decir, tú vas a poder ahí ver las fotografías del circuito, acabado el premio, o el día después, o siempre, porque ese chip lo tienes ahí, y vas a poder conectar con la información del campo, con la información del circuito, con la información de los partners y patrocinadores. Te va a redirigir con ofertas y promociones especiales a Volvo, a American Express, a Grand Hyatt La Manga, a Costa del Sol, a Turismo Costa del Sol, obviamente, a la familia Medina con sus marcas Williams & Humbert, que es unas bodegas y unos productos ibéricos excepcionales, a Schweppes, a Gamebook, que es la aplicación que nos va a coordinar toda la competición, que no es solo una aplicación de golf al uso, sino es casi una red social de golf muy interesante, que cada día vamos conociendo cosas nuevas. Bueno, un punto adicional de tecnología, que ya estamos, yo creo, hoy los golfistas muy preparados. Acuérdate que antes nos costaba un montón lo de golf directo, todas las aplicaciones, llevar las tarjetas. Yo creo que hoy ya lo tenemos más, ya es una gimnasia habitual nuestra en el golf. Pero bueno, esto le supone un avance, yo creo, ¿no?, al circuito a nivel tecnológico, sin duda.
Eso está muy bien, porque fíjate, además, has dicho 54
días de golf en 45 campos. En 45 campos. Hay varios que repetimos, que se hacen 2 días. Pues en el club de campo hacemos 2 días, es imposible.
Bueno, La Manga es el primero, luego la gran final, ¿no?
Contando la gran final serían los mismos 45 campos, pero ya serían 56 días de golf. Para los finalistas, claro. 50 será, vamos, la posibilidad de jugar 56 veces es la que tiene el circuito, ¿no? Yo creo, y vamos por toda la piel de toro, ¿eh? Vamos por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Aragón, en fin, todas las comunidades. Nos falta Canarias. El irnos a Canarias es un...
¿Y Baleares?
Baleares, por supuesto, menos Ceuta, Melilla y Canarias, estamos en todas las comunidades españolas.
Sí, qué bueno. Sí, joder, sí. Esto es fenomenal. Juanjo, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿No te estalla la cabeza?
¿Por qué? Si esto es un disfrute para mí, yo lo hago encantado.
Pero con todas las cosas... Es que, claro, tú no solo estás con el golf, tienes un montón de...
El golf es una papeleta que me dieron en la casa, porque soy el deportista de la empresa y en relaciones públicas número uno, ¿no? Pero es verdad que mi función como relaciones externas es mucho más allá, ¿no? Yo intento velar por el negocio. Intento, con la compañía detrás, tenemos una estrategia muy clara de apoyar al sector hostelero. Nosotros decimos que nuestra misión es enriquecer relaciones, disfrutar de una vida compartida. Eso entendemos que se hace sobre todo en los bares, en los restaurantes, en las cafeterías, en las terrazas, en los hoteles. El sector que nos importa sobremanera es el sector hostelero. Y bueno, esa es una parte muy importante de mi tiempo y de mi función, ¿no? Ayudar al sector hostelero, a nuestros queridos colegas que también están sufriendo. Estamos ahora en algunas zonas sufriendo más que en otras, pero es verdad que tenemos, por suerte, en este país la bendición del turismo, que nos da una base y un sustento muy fuerte, pero tenemos también el consumo interno, que le azotan muchas incertidumbres, ¿no? Subidas de precios, bueno, el tema del personal en hostelería, que es crítico, no encuentran camareros. Sí. O sea, hay un montón de iniciativas que estamos poniendo en marcha con la gran asociación patronal del sector, que es Hostelería de España, y con las diferentes delegaciones por toda España, para ayudar a este querido sector para nosotros.
Oye, Juanjo, yo solo le hago esta pregunta siempre a todos nuestros invitados. ¿Un antes y un después de la pandemia?
Sin duda, pero sin duda, sin duda. Yo creo que la pandemia nos sirvió a todos para ese parón obligado que tuvimos, nos sirvió para reflexionar, cada uno seguro, hacia dónde va su vida o cómo quiere a partir de cuando se volviera a abrir, ¿no? Relacionarse, ¿no? En nuestro querido sector hostelero, como te decía, pues sí hubo un punto de inflexión importante, porque todos, yo creo, que tomamos conciencia de lo importante, valga la redundancia, que es el bar nuestro, ¿no? En nuestro bar de abajo, nuestro camarero, sí. Nuestro que entras por la puerta y te pone tu café o te sirve tu cerveza que tú ya sabes que quieres.
Te
saluda por tu nombre, te pone tu tapita, que no te pone la otra porque te pone la que a ti te gusta. ¿No? Bueno, yo creo que ese momento de reconocer a un sector... yo creo que lo aprovechó muy bien el sector en sí mismo. Hostelería de España también estuvo muy reivindicativa para poner en valor todo lo que hicieron. Los hoteles, tú sabes, por ejemplo, los hoteles que fueron hospitales de campaña, sí. En muchos casos. O sea que es verdad que yo creo que es un sector muy solidario y recogió de la sociedad esa toma de conciencia de lo importante que es como bálsamo social y relacional, ¿no? Hubo esa ordenanza, por ejemplo, en Madrid, que luego fue ejemplar para otras zonas, de terrazas en bandas de aparcamiento, sí. Porque vimos que estar en espacios reducidos o cerrados era más compleja la relación que salir a espacios abiertos. Yo creo que desde entonces recogimos todos una bonomía hacia el sector, o sea, nos pareció que el sector era importante para nosotros. Pero aún así todo es un sector con problemas.
Y luego, dentro de eso, ya con el golf incluido, el tema que antes has dicho que querías comentar de sostenibilidad.
Bueno, es que el golf también yo creo que en cierta manera recogió, en cierta manera no, seguro, y a eso lo hablas con nuestros partners de la Federación Española, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Fue el primer deporte que se abrió.
Claro, el incremento de licencias en parte seguro tiene que ver ese punto de, oye, la gente tomó conciencia que es un deporte que se hace al aire libre, que se hace en entornos naturales, que indudablemente vela por la sostenibilidad medioambiental. Tú vas a la Federación Española de Golf y el campo de prácticas, las techumbres que dan sombra a los jugadores son enormes placas solares. El parking nuevo que han hecho, sí. En la Federación es una enorme captación de recursos energéticos para que sea autosuficiente toda la instalación. Bueno, pues nosotros en nuestro circuito, ya desde el año pasado, el antepasado hicimos una auditoría interna de cuánto contaminábamos en términos de emisión de huella de carbono, y el año pasado con nuestro partner en sostenibilidad, que es Veolia, y lo que hicimos fue compensar la huella de carbono que trasladamos, pues, por todo el movimiento de vehículos, por los desechos, los desperdicios, los socios y jugadores que vienen, etcétera. Hicimos esa evaluación y el año pasado instauramos, y este año repetimos, un hoyo cero emisiones. Ese hoyo es un par 3, el que lo gana se lleva un premio y se lleva una placa de reconocimiento que ha contribuido a la sostenibilidad. Y lo que hacemos para compensar esa huella de carbono que emitimos, aparte de las iniciativas de reducirla, para compensarla, plantamos masa forestal en entornos que al efecto tiene determinados Veolia por toda España.
Ha hablado un hombre. Seguimos ahora.
Hola, soy Juan Quiró, yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, vamos a seguir. Mira, acabas de escuchar el saludo de otro grande, una gran leyenda que se retiró a nivel internacional del golf, bueno, europeo y sus viajes internacionales, Juan Quirós. Qué grande, Juan Quirós.
Qué grande. Le pude ver. La verdad que es un otro tipazo del golf. Yo creo que la gente del mundo del golf son grandes personas todos.
Bueno, Hay de todo.
Bueno, hay de todo. Vamos a pensar en que son todos buenos.
Oye, Juanjo, vamos a aprovechar que eres hombre de golf. Mira, se disputó este fin de semana en Adelaida el Women's Australian Open con la victoria de Hannah Green. Una australiana que, por cierto, lleva en 5 semanas 2 victorias. Mira que es difícil ganar una, pues ganar 2, ya estela, ¿eh?
Yo creo que el golf femenino, cada año, cada competición, gana más adeptos y nos encanta ver a las chicas jugar. La verdad que el swing tiene otro ritmo y otra velocidad. Yo no te pasa si te pasa a ti.
Sí.
Que da gusto verlas porque... puedes determinar el movimiento de una manera mucho más estricta, como es el golf, que cuando ves a los hombres jugar, que le pegan a unas velocidades que el swing ni lo ves prácticamente, ¿no? Pero es verdad que es algo singular que haya ganado en tan poco tiempo 2 pruebas, ¿no? Es impresionante.
La mejor española fue Blanca Fernández en el puesto 21, Marta Martín en el 55 y Marta Sanbarrio en el 63. Fueron las que pasaron el corte. En el PGA Tour, Cameron Young se proclamó campeón en el de Player, que, bueno, como le llaman, el quinto grande. ¡Qué torneazo! Yo he estado en ese campo porque cuando estuve viviendo en Miami tuve la oportunidad de visitarlo y tal, me parece uno de los campos más espectaculares, ¿sabes? Con un, ¿cómo se dice? Con una esencia, ¿sabes? Entras en el club y dices, respiro golf, esto es muy grande. No sé, ¿conoces The Player? ¿Has estado?
No tengo la fortuna de haber estado en Estados Unidos en ningún campo de golf jugando como jugador. He estado como haciendo turismo.
Yo conozco algunos en Florida, sí.
Claro,
estuve viviendo allí.
Antes de ser golfista se había pasado, pero te entiendo perfectamente porque yo eso lo percibí por primera vez, de verdad, como jugador de golf cuando jugué en Pedreña. Es un sitio que,
claro,
entras y ya tienes la estatua de Seve ahí,
sí,
ya, esos
su
árboles.
Su casa en el hoyo uno,
su
arriba.
Casa en el hoyo uno. O cuando pasé, que no jugué por San Andrews, ¿no? Son sitios que inspiras y te entra ya el swing casi, ¿no? Luego otra cosa es cómo le pegues y juegas, ¿no? Pero sí, es verdad, entiendo que Augusta y el torneo de Players, por supuesto, son campos que tienen que respirar eso. Sí.
Oye, retomando a las chicas, yo siempre digo, además lo hablo muchas con jugadoras, con gente que está vinculada al golf femenino, de que llevamos unos años, evidentemente gracias a Carlota y a Zahara Muñoz que nos han mantenido ahí, pero llevamos unos años diciendo, estas que vienen, yo creo que este va a ser el año. Porque fíjate, tenemos a Paula, número 2, número 3 del mundo, está la hermana Carolina López Chacarra que ha entrado, Julia López y tal. ¿Tú crees que este año sí o estos 2 próximos años sí? Porque siempre nos hemos quedado ahí y tal, y al final siempre Carlota es la que nos ha sacado las castañas.
Lo de Carlota es que es increíble. Y que Carlota, yo tuve la fortuna también de verla en el Sohen Cup que se organizó,
sí,
en Cortesín hace 3 años.
Sí, coincidimos allí.
Ahí
sí.
Coincidimos,
sí,
¿no?
Sí.
Y es un gustazo verla en casa y disfrutarla, su ascendencia, sobre todo a las chicas, ¿no? Pues ojalá, yo creo que sí que puede ser, ¿eh? Yo creo que sí, Armenteros, creo que sí que puede ser porque hay un abanico de chicas que apuntan mucho, ¿eh? Apuntan mucho y compiten muy bien. Han competido muy bien de junior y de sus primeras tarjetas como profesionales. Yo creo que nos van a llevar a dar alegrías.
Bueno, por ahora Julia es la que mejor lo ha hecho, digo, de las que llegan nuevas. Sí. Consiguió un cuarto puesto tal. También, por ejemplo, yo soy muy de mis dos ojitos, como digo yo, que es Luna Sobrón y Nuria. Nuria Iturrios. Nuria consiguió el año pasado un Aranco en Boston. O sea, que no es nada fácil.
No, nada fácil.
¿Me entiendes? O sea que... Pero yo estoy contigo. Yo creo que estas chicas, no sé, y a lo mejor este año todavía que se quedan en el college, en la universidad, va a ser los que les marque un poco, porque a lo mejor era como de empujarlas. Venga, a entrar ahí.
Ese claim, ¿te acuerdas de la Sogin de Vamos Girls?
Sí.
Pues Vamos Girls, yo creo que sí. Nosotros este año, como novedad, desde Mau, San Miguel... vamos a colaborar con el circuito femenino del Santander.
Ajá.
Vamos a arrancar con ellos, con Alicia Íñigo, con, sí, Deporte and Business, y vamos a apoyar también el circuito de golf femenino. Con Solán de Cabras apoyamos el Open de España femenino Costa del Sol también.
Uh-huh. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ahora hablaremos con, como le llamamos nosotros, nuestra CEO favorita. Con Alicia Garrido hablaremos de eso. Porque mira, y yo luego hago la comparación. Con los chicos sí que tenemos chicos que salen como champiñones. Además, jugadorazos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mira, Ángel Ayora,
sí,
José Le Ballester, que en el lead, por cierto, John ha quedado quinto en Singapur, jugando muy bien, pero el pat le abandonó un poco. José le ha quedado sexto, está muy bien. David Puig, me parece que el día que rompa David Puig...
Es que le damos poco mérito... Bueno, le damos mérito. La verdad que yo creo que los deportistas y los que conocemos lo que es el golf le damos mucho mérito a todo lo que están haciendo nuestros chicos, ¿no? Primero, que somos un país donde el total de nuestro país de habitantes ya son los jugadores que juegan en Estados Unidos al golf. O sea, en Estados Unidos hay casi 50 millones de jugadores de golf. O sea, aquí con los que juegan
nosotros tenemos
300.000 federados. Federados. O sea, es increíble. O sea, el porcentaje de calidad versus cantidad que hay en nuestro país es increíble. Eso es mucho trabajo detrás, es mucho buen trabajo hecho con las federaciones y los propios jugadores, sus entrenadores, etcétera, ¿no? Yo creo que después de Tiger, que hablábamos antes de él, hemos sido muy conscientes también de que esto de ganar y ganar y ganar y ganar en el golf es muy, muy, muy difícil, porque es un deporte de tan pequeña sensibilidad y tan poca diferenciación, ¿no? Que un pat te deja fuera, fíjate el Leaf, lo hablábamos antes, sí. ¿No? Un pat no metido, pues te pierdes un golpe. O sea, por un golpe y que repitas triunfo es tremendamente complicado. Hay que dar mucho valor ya estar en top tens.
Mira, te he mencionado antes a Anna Green, Jarvin, el sudafricano, pues también dos semanas seguidas ganando. Es que me parece algo brutal en el DP World Tour.
Sí.
Y bueno, yo creo que, por ejemplo, gente como Ángela Llora, que estoy convencido que este año va a caer un título. Increíble. El año pasado fue el jugador más regular del DP World Tour. Estuvo en 10 top tens.
Fíjate.
Porque ya con John estamos acostumbrados.
Sí.
Pues fíjate, el año pasado, sin ganar ni una prueba, fue el mejor jugador. Eso increíble. Te quiere decir la regularidad que tiene. Pero antes has comentado que entráis por primera vez de la mano de Alicia y de Íñigo, de Deporte and Business, en el circuito del Santander. Pues creo que tenemos ya a Alicia por ahí. Alicia, buenos días.
Muy buenos días, caballeros. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal nuestra CEO favorita?
Estupendamente. Empezando la semana con mucho trabajo, pero muy contenta porque viene ya la temporada de torneos. Así que muy contenta. Y encima, fíjate, con estos sponsors tan maravillosos que tenemos y que vamos adheriendo al Santander Golf Tour, pues, ¿qué te voy a contar, no? Con la mejor cerveza del mundo vamos a estar este año.
Juanjo,
con una Mau en la mano.
Dale un poco de jabón, Juanjo.
Te quiero mucho, Alicia, eres un cielo. Es un honor y es un privilegio estar siempre a vuestro lado, porque sois un equipazo mega profesionales. Deporte and Business es sin duda una empresa referente en el sector y lo hacéis increíblemente bien, y es un orgullo estar a vuestro lado.
Toma ya.
Es recíproco, Juanjo, tú lo sabes.
Oye, y además, Juanjo, yo siempre se lo digo cuando hablo con ella, ellos tienen un mérito doble porque son los que realmente luchan por el golf femenino. Pero es que, vamos, claro, es que no es fácil.
La gente no sabe hasta qué punto uno es empresario en esto, porque esto es jugarse el capital de verdad, porque esto salga para adelante. Por eso son tan tan increíbles los dos, Íñigo, Alicia Íñigo y su empresa, Deporte and Business, que de verdad que es fantástica.
Oye, Alicia,
lo que es increíble, chicos, he de decir que lo que es increíble es que cada vez tenemos mejores jugadoras de golf, y eso es lo que hace que el golf femenino crezca cada año. La realidad es esa, que el espectáculo de golf en el mundo profesional femenino, pues ahora mismo no deja a nadie indiferente, ¿no? Y por eso, pues tanto el Santander Golf Tour como el Andalucía Costa del Sol Open de España y todos los torneos que promovemos en los circuitos femeninos, pues van creciendo como la espuma, porque tenemos grandísimas jugadoras. Esa es la realidad.
Estábamos hablando con Juanjo del tema de las chicas, que bueno, y contigo lo hemos hablado mil veces, lo de Carlota y Azahara, pues es que ya no se puede decir más veces, pero tenemos este año, yo creo, y tú bien lo acabas de recalcar, un ramillete de jugadoras que yo creo que esta vez sí que vamos a dar ya algún pelotazo importante, porque, bueno, ya no hablo de las amateur, que son número 2 y 3 del mundo, pero fíjate ya Julia López, Carolina López Chacarra, están entrando ahí bastante en el circuito americano. Antes, y durante muchos años hemos dicho, es que las coreanas y las asiáticas no nos daban pie, todo lo ganaban y tal. Ahora Estados Unidos se ha juntado, se ha acercado mucho, las inglesas también, pero es que las españolas también están ahí. Alicia, y eso yo creo que es muy importante.
Sí, ya lo creo. Es que tenemos a la nueva hornada ya aquí.
Exacto.
Es una realidad. Como tú dices, no solamente tenemos a las mejores amateurs del mundo, sino que, bueno, pues lo que bien has dicho, Julia López y Carolina López Chacarra están en el LPGA esta temporada. Creo que nos van a dar pues muchas alegrías. Tenemos ahí a Carla Tejedo, a Carla Bernat, y luego, bueno, aquí en el circuito europeo, pues tenemos a figuras como Ana Peláez, Nuria Iturrioz, Marta Martín, tenemos muchas jugadoras que realmente tienen todavía mucho que decir, ¿no? Con lo cual, bueno, las tenemos esparcidas por todos los circuitos internacionales, pero eso es bonito, porque uno el domingo no da abasto a mirar Life Scorings, ¿no? A ver qué ha pasado el fin de semana. Así que, no, muy, muy contentos porque, como bien dices, hay una nueva jornada que yo creo que ahora sí que tenemos aquí el relevo, que ya no solamente vamos a hablar de Carlota y de Azahara cuando hablemos del circuito americano, sino que hay muchos otros nombres españoles que bueno, pues que aprietan fuerte y que estoy convencida de que nos van a dar muchas alegrías.
Y que vosotros desde Deport & Business habéis contribuido de manera importantísima, porque no creo que haya muchas de ellas que no hayan pasado en algún torneo de los que habéis organizado, que no hayan dejado de pasar y de ganar incluso, o de haber estado ahí a vuestro lado.
Bueno, el orgullo precisamente es que el Santander Cross Tour, que es un circuito de base, que lo decimos siempre, es el primer paso cuando se hacen profesionales, ¿no? Cuando una jugadora se pasa a profesional o incluso en su última etapa como amateur para poder medirse con profesionales, pues ahí tienen ese Santander Golf Tour, que son pruebas, son pequeñitas, es un circuito nacional, pero que se juega en campos buenísimos, que siempre hay alguna jugadora de renombre que viene a competir aquí, y eso lo que hace es que las jugadoras pueden medirse, pueden saber dónde están y les ayuda a evolucionar en su carrera, con lo cual es un orgullo pensar que hemos aportado ese granito de arena gracias a los torneos que se celebran aquí en España.
Fíjate, en la presentación yo le preguntaba a Alicia, en la rueda de prensa que hubo, le preguntaba a Alicia, porque me consta que todas las jugadoras españolas siempre quieren saber un poco el calendario porque les gusta venir y tal, y Alicia contestaba que ella también habla con las jugadoras y les enseña el calendario para que se puedan ajustar, porque para ellas es muy importante. Tú lo has dicho, Alicia, el circuito del Santander han pasado todas. Y ya no hablo de a nivel nacional, sino muchas internacionales que han crecido en el circuito del Santander.
Pues mira, precisamente este fin de semana a mí se me ponían los pelos de punta viendo el Australian, sí, Women's Open, porque Maggie Zimmermacher, la argentina, ha quedado iba segunda, al final ha quedado sexta, pero es una jugadora que su primer torneo lo jugó en el Santander Golf Tour, llegó a Europa, no conocía a nadie y apareció en un campo, es uno de esos casos que el Santander Golf Tour le ha aupado, ha sido un trampolín para ella, ¿no? Y verle triunfar ahora en el Ladies European Tour, pues para nosotros es, como te digo, un orgullo impresionante. Pero ya no solo eso, lo que hablábamos el otro día en la presentación, Jorge, el Santander Golf Tour da esa oportunidad a las jugadoras jóvenes, pero también es un lugar en el que jugadoras consagradas acuden para hacer ese entrenamiento competitivo. Y precisamente la semana que viene, que se celebra la primera prueba en el Mediterráneo Golf, sí, en Castellón, pues vamos a tener, por ejemplo, en Liza a Ana Peláez y a Nuria Iturrioz compitiendo en esa primera prueba del Santander Golf Tour.
Fíjate
qué bonito es, claro, que jugadoras consagradas en una semana que ellas tienen de descanso decidan venir a jugar ese circuito nacional y competir con las neoprofesionales y ofrecer, bueno, pues al final parte de su sabiduría también a las que vienen por detrás, ¿no? Eso es precioso, ver ese compañerismo y ese buen hacer que tienen cuando acuden a estos torneos.
Pero eso también tiene que ver con, fíjate, lo que ha comentado Juanjo Madariaga. Íñigo, tú, todo vuestro equipo, ¿cómo tratáis a las chicas? Ellas se sienten, yo creo que a ti te ven un poco como la mamá, ¿sabes? A ver qué nos dice Alicia.
Antes era la hermana.
Bueno, digo la mamá porque hay muchas que son muy jovencitas, que salen como champiñones, ¿me entiendes? Y entonces,
ya lo creo.
Claro, te consultan todo, hablan contigo, tú les informas, también tú les pones un poco en lisa, y eso es muy importante, porque estamos acostumbrados a que todo el mundo se preocupe de los chicos. Hay circuitos importantísimos con mucho más dinero. Oye, el circuito europeo también hizo un gran trabajo con Ana de Armas, con un montón. He dicho Ana de Armas es la actriz.
Sandra.
No, Sandra, eso. Ana de Armas es la actriz. Y eso, quieras o no, para vosotros y para todo el conjunto de jugadoras es muy importante. Tener una ayuda, un escudo detrás.
Pero además, mira, en el Santander Golf Tour lo que se intenta es un circuito de formación a todos los niveles. Entonces, como bien dice Sara, como ya soy la madre de la mayoría, pues me permito de vez en cuando pues darles algún consejo y ofrecerles un poco parte de mi experiencia, ¿no? Desde este otro lado. Pero es que también pues les intentamos formar, pues imagínate, mira, hay una cosa que hacemos en los programs y es que la que gana tiene que dar un discurso. Y eso al principio me decían, ¡ay, qué vergüenza me da! Y yo siempre les digo, el día que ganes el British Open, tienes que saber hablar en público. Y esto es una oportunidad. Y esas cosas las hacemos, bueno, pues en pequeños detalles para que las jugadoras se formen 360 grados. Que los proams entiendan que en el amateur tienen un posible sponsor y ellas, al final, ¿cómo tratan a los patrocinadores? Es algo de lo que yo personalmente estoy muy orgullosa, porque entienden que su trabajo no solamente es hacer birdies en el campo de golf, sino también hacer birdies fuera del campo. Y eso lo hacen de una manera maravillosa, Jorge.
Eso...
Porque yo creo que Juanjo lo ha vivido, Mau y todos los sponsors que acuden al golf femenino y que se quedan porque realmente sienten que hay un valor añadido detrás muy importante. Y parte de ese valor añadido es ese saber estar de las jugadoras, tanto dentro como fuera del campo.
Juanjo, es que es verdad, ¿eh? O sea...
Yo he tenido la suerte, Jorge, y Alicia, por supuesto, porque ella ha sido protagonista a la hora de... Bueno, pues con Maggie Zimmermacher he tenido la fortuna de jugar en dos Open de España en Costa del Sol. La primera vez me pusisteis vosotros con ella y la segunda te pedí yo porque quería charlar, ver cómo le iba, qué tal había evolucionado de manera muy positiva en el circuito. Ya no iba con su hermano, con su boina de gaucho, pero encantadores los dos. Era una familia, venía con el padre, me acuerdo, la segunda vez. La verdad que sí, es otro tipo de relación. Lo hemos hablado antes con Jorge, la manera en que los Legends y las chicas comparten y hacen disfrutar dentro de que están compitiendo y que están entrenando para jugarse sus habichuelas, y hay que respetarlo, por supuesto, pero es una manera diferente a cuando juegas un program de chicos en general, que también hay chicos y chicos, pero tengo la fortuna de haber disfrutado de ambas experiencias y lo de las chicas es impresionante.
Con Alicia lo hemos hablado muchas veces, es que tú sales a jugar un program con una chica y vas hablando y te da consejos, te dice tal. Los chicos, no digo todo, y no digo que sea malo, que yo entiendo que cada uno tiene su
foco,
forma de
claro.
Trabajar y tal, pero los chicos salen ahí, boom, le pega, venga, va, tenía tú detrás de ellos y tal, corriendo y tal. ¿Sabes? Con las chicas va todo como más relajado y creo que eso sirve para hacer las mejores relaciones públicas que hay en el golf, son las chicas, para mí,
Pero es muy importante, yo creo que Alicia lo hace muy bien, Íñigo también, ¿no? Pero es muy importante que las empresas lo entendamos y apostemos por ello, porque se nos llena la boca decir apoyar el deporte femenino, pero hay que apoyarlo de verdad, ¿no? Esto es como lo que decía yo antes de la hostelería, pues hay que apoyar a los bares,
claro.
Hay que apoyarlos de verdad. Y el COVID fue un efecto clarísimo en la hostelería, como nuestra empresa, Mau, San Miguel y Alhambra apoyaron. Y con el deporte femenino, pues venimos apoyando desde hace tiempo también el Open de la Costa del Sol, el Open femenino, el Open de España. Y este año crecemos pues apoyando al Santander. El año pasado ya estuvimos en la prueba de Tenerife y bueno, vamos creciendo poco a poco porque también, bueno, presupuestos mandan, ¿no?
Claro, claro. Alicia, ¿has engordado cuántos kilitos después de escucharnos?
Sí, la verdad es que eso lo llevo muy bien, lo de engordar kilitos.
No, sabes que no. Sabes que, además, sabes que lo hacemos con todo el cariño y es que estamos diciendo una verdad, Alicia. Es que yo os conozco ya hace muchos años, os veo cómo trabajáis, veo cómo atendéis ya no solo a los jugadoras, sino a la prensa, a los sponsors y tal. Y eso hace que luego, pues mira, estéis ahora en una situación bastante buena, ya no solo referente con el circuito del Santander, es que mañana se presenta el Schuster & Friends y estáis vosotros.
Bueno, sí, efectivamente. Mañana vamos a tener la presentación del Schuster & Friends, que es la cuarta edición ya.
Sí.
Y este año, sí, nos han pedido que les echemos una mano. Es un torneo que viaja hasta la Costa del Sol, que es la costa del golf, como todos bien sabéis.
Uh-huh.
Y bueno, pues es un torneo diferente, ¿no? Este ya es un torneo más lúdico. Tiene su parte solidaria, su parte social, que es muy bonita también, de ayudar a algunas asociaciones. Y bueno, pues ahí estaremos. Nos vamos a la Plaza Mau, al Santiago Bernabéu, a presentar ese torneo, con lo cual vamos de la mano de Juanjo y de Mau, por supuesto, porque ya sabes tú que con una cervecita en la mano se juega mucho mejor a esto, Jorge.
Oye, y tú que eres madridista, mira, qué mejor sitio, ¿no?
¿Me lo dices a mí?
Sí, sí, a ti.
Muy, muy madridista no soy, ¿eh? Pero bueno, si quieres yo mañana...
Más realista, ¿verdad?
Más realista, pero bueno,
eres por... del Real, pero de la sociedad.
Sí, sí, pero por lo que le tira ahí un poquito, pero bueno.
Tengo Real Sociedad y Atlético de Madrid. Y entre esos
colchonera,
dos...
Colchonera, madre mía.
Pues me puedo manejar, pero fuera de ahí, lo siento, Jorge, pero
¿cómo
no.
Se, bueno, mira, algún pequeño defecto iba a tener. No, 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 que mira que tengo buenos amigos colchoneros, pero muy buenos amigos colchoneros y merecen
todo. Aquí tienes uno, ¿eh, Jorge?
Sí, también. No, y el alcalde, y bueno, tenemos mucha gente que nos rodea que son colchoneros. Oye, pues mira, alguna cosilla teníais que tener ahí que falle.
Es que del Madrid ya sois todos los demás, ¿no? No podemos ser todos del Madrid.
Claro, pero es que el Madrid está acostumbrado a ganar y tal. Oye, Alicia, aparte de lo de Schuster & Friends mañana, también dentro de muy poquito hay un torneo de la Fundación Shana, ¿no?
Efectivamente, sí. Es que empieza la temporada por todo lo alto. El lunes que viene tenemos el primer torneo a beneficio de la Fundación Shana, que es esa fundación que hizo Luis Enrique y su familia.
Correcto.
A raíz del fallecimiento de su hija. Y la verdad es que va a ser un torneo precioso, se va a celebrar en el Golf Santander. Vamos a tener luego una cena benéfica en el Hotel Wellington. Y bueno, va a ser un torneo no solamente de golf, va a haber torneo de pádel. El torneo de golf va a ser en formato pro-am. Y aquí, bueno, chapó, he de decir, por todos los jugadores profesionales que van a venir a colaborar y aportar su granito de arena, porque es que tenemos un plantel, Jorge.
Mira, ¿puedes dar algún nombre?
Claro, mira, viene Gonzalo Fernández Castaño.
Anda,
ole.
Viene Miguel Ángel Martín.
Bueno.
Ignacio Garrido. Viene Carlos Suneson,
¡hala!,
Santi Luna, o sea, bueno, es un pro-am, como te digo, por todo lo alto, que además de tener grandísimos profesionales, va a contar también con un montón de celebridades, jugadores, deportistas profesionales de otras disciplinas, de baloncesto, de fútbol, vamos a tener actores, en fin, va a ser una auténtica fiesta.
Hasta periodistas van a ir.
Hasta periodistas van a venir, efectivamente.
La canallesca.
Bueno, y hasta algún cervecero que otro.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Alicia, de
va
verdad.
Va a ser un evento maravilloso y mira, llevamos, fíjate, no se ha celebrado el evento y llevamos recaudados más de 60.000 euros a beneficio de la fundación.
Oh, qué bueno.
Es maravillosa la acogida que ha tenido este evento y yo lo que espero es que sea un torneo que podamos repetir durante muchos años porque tiene, bueno, pues ese espíritu benéfico para poder hacer esa Casa de las Sanas, que es uno de los grandes proyectos de la Fundación Shana, que nos contarán el próximo lunes. Y yo, si quieres, Jorge, la semana que viene volvemos a hablar
claro
y de todos los pormenores de lo que haya sido ese torneo.
Por supuesto que sí, con eso ya contaba, o sea que hablaremos. Alicia, que no te molesto más, que sé que tienes mil cosas, tienes que atender a mucha gente, tienes que preparar todos torneos y cosas, el evento de mañana, el evento de la semana que viene. Gracias por entrar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a todo lo que hacemos y sobre todo al golf profesional femenino.
Perfecto, pues nos vemos mañana.
Un abrazo, Juanjo. Nos vemos mañana.
Beso enorme, Alicia.
Chao, igualmente, hasta luego.
Adiós.
Hola, soy Javier Gervás, director de JGolf y sigo Ryder Cope.
Bueno, Juanjo, estamos llegando a nuestro final del programa. Como te digo, es un gran placer tenerte aquí, pero vamos a seguir hablando un poquito de golf. Cuando aterrizó el LIP, ¿tú qué eres? Bueno, antes de que me contestes, por el LIP, ¿eres de los puritanos o eres de los de mente abierta?
Open-minded, absolutamente. Mente abierta. Fíjate, con la edad y con el tiempo, yo creo que uno se hace más sabio. Y si no, mal vamos cumpliendo años. Mi primera percepción del LIV no era... Era un poco de rechazo. Cuando me lo contaron, ¿eh? Cuando lo vi, me pareció espectacular. Y cuando lo disfruté y lo viví, me parece que hace evolucionar al golf y que tiene que tener su sitio.
Pero Juanjo, tú cuando lo viste la primera vez, ¿ya entraste, te gustó? Es que claro,
no,
la música,
no,
los drones,
Pero es que si el golf quiere captar nuevos adeptos,
pantalón corto,
quiere entrar con la gente joven, Mira, nosotros en la oficina hoy vamos sin corbata todos, ¿sabes? Y el viernes hacemos casual Friday y vamos en sport. O sea, que yo creo que la vida evoluciona, las formas está bien, porque el deporte, el golf, es un deporte de etiqueta y tiene sus reglas y sus formas de comportarse, y eso debe seguir así, y en el LIV, en cierta manera, sigue así. Pero luego, otros aspectos del deporte es bueno abrirlos, y yo creo que es bueno que haya dos modelos diferentes. Y para mí lo ideal, y ya me mojo, que sabes que soy de mojarme, sí, es que lleguemos a una situación ideal de convivencia y no de competencia.
Ay, es que eso ya... Bueno, mira, al menos ya los jugadores del LIV ya entran en el ranking mundial, ya algo tenemos. Sí. Ahora está el problema de John, que no quiere pagar la multa, los del LIV World Tour no se bajan del tema de la multa, y además le quieren obligar a jugar unos torneos, que yo también te digo una cosa, oye, yo jugaré, sí, el circuito, pero jugaré lo que yo... Claro, que para eso me hago mi agenda.
Está claro.
Y claro, estamos... Es que claro... Después de lo que el fichaje de John, que le dieron 300 y pico millones en cash y más 200 y pico tal, cuando hablas de 8 millones de euros, a mí, vamos, me suicido, porque no lo voy a ver en mi vida. Pero para John, mucha gente dice, es que eso no es dinero. Oye, pues él tendrá, ¿no? Pensará que sí, ¿no? Y...
Vamos a ver, yo creo que son profesionales de golf, ¿no? Yo fíjate, yo el argumento más impactante o más sensato que yo recibí, o que por lo menos yo asimilé como es que tiene razón, es cuando Dustin Johnson dijo, pero ¿usted qué haría si le pagan 10 veces su salario por trabajar un 25% menos? Vamos a ver, es que estos señores son profesionales, claro. Y mañana tiene una lesión y se les ha acabado su vida. Y vamos a ver, ¿qué es eso? Otra cosa es hacer apología de una cosa contra la otra o enfrentar, ¿no? Que al final vivimos en un mundo de demasiados... confrontaciones y demasiados enfrentamientos, incluso en el deporte, que el deporte está para otra cosa, el deporte está para disfrutar, no está para enfrentarse, aunque hay que competir, y competir, claro, es enfrentarse, pero de otra manera.
Luego yo creo que ellos han sabido reconducir, por ejemplo, 4 jornadas, que eso yo creo que les pasaba factura a la hora de disputar los grandes, sobre todo, por ejemplo, a un jugador como John Ram.
Sin duda.
¿Me entiendes? Y ahora eso está arriba. Mira, has comentado Dustin Johnson. Me acuerdo que cuando Dustin Johnson firmó en la televisión americana, dijo, mira, yo he ganado en mi carrera, y además lo dijo muy claramente, pero sin presumir. Yo soy un buen jugador, he ganado 127 millones de dólares en premios. ¿Sabes por cuánto firmado por el LIV? Además le dijo, cuando me sentaron me dijeron, te vamos a pagar 127 millones, lo mismo que ha ganado en toda tu carrera en premios, te lo vamos a dar ahora.
Claro, y dijo, eso es impepinable.
Y dijo,
vamos, ¿cómo vas contra eso? No puedes ir. Y además, en sí, por supuesto, está el dinero por detrás. Estos tienen la máquina del petrodólar.
Sí, bueno.
Es un circuito deficitario en cuanto a resultado de explotación. Otra cosa es que lave imagen o que aporte otras cosas que estén buscando los señores promotores del LIV, ¿no?
Sí, pero las chicas no se quejan. Las chicas están con el Aramco y todas dijeron, nos parece perfecto, y mira.
Y ahí está. Y hace evolucionar, y hay televisión, y hay... Y cuando lo vives, cuando vas, te das cuenta de que es otro complejo, es otra cosa distinta, es otro espectáculo. Pero es un espectáculo que yo pienso que evoluciona en el golf, y lo que hay que buscar es que, bueno, pues que eso, que intente no confrontar, sino sumar.
¿Tú crees que se llegará al acuerdo definitivo o seguiremos ahí con este tira y afloja?
Yo soy optimista, yo creo que se llegará, no será este año, no, o sí, no lo sé, pero yo creo que se llegará, porque es de sentido común. Si son gente del golf, yo parto de la base de que todo el mundo es bueno y se tienen que llegar a un arreglo.
Yo creo que un paso importante ya es el tener un equipo netamente español, los Fireballs, con Sergio, con Masabeu, con David Puig, con José Le Ballester. Yo creo que ya eso quiere decir algo, porque yo me imagino que los jugadores también tendrán sus informaciones privilegiadas y habrán dicho, oye, vamos a llegar o no sé qué. Para chavales como Luis Masabeu o José Le Ballester, que incluso José Le ya ha ganado algún torneo y tal en el ASEAN, y estar ahí y saber que tienes tu vida ya, digamos, resuelta, se ve de otra forma. Otros puristas dicen que no, que le pierde el nervio de decir, no, joder, yo tengo que apostar por esto porque quiero ganar y tal.
Es difícil, yo me pongo en la piel ajena y pienso, si a mí me sucediera eso, yo creo que me iría al LIV, ¿sabes? Yo creo que me iría al LIV. Hay gente que dice, no, pero es que John Ram ya, ¿para qué? Si no le hacía falta, si ya tenía dinero, pues si no es cuestión de que le haga falta o no haga falta, es que es un profesional y que mañana le cambia la vida, y que si a un profesional le ofrecen muchísimo más por jugar en un circuito en el que él puede aportar también y a lo mejor contribuir a que ese circuito sea más grande y por qué no mañana se fusione con el tradicional de toda la vida, pues por qué no. Yo creo que es que hay que tener la mente abierta, buscar objetivos comunes que sumen, y yo creo que eso es un poco la labor que intentamos hacer nosotros desde nuestra empresa, aportando en todo lo que podemos.
Fíjate, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Cuando se montó todo el pollo con el Live y tal, el PGA Tour, qué casualidad, que decían que no tenía dinero, 4 torneos de 20 millones de dólares de pronto, pero ¿dónde estaban esos 20 millones? En algún lado estarían, ¿no?
Claro.
Y 7 torneos de 8 millones y tal, pero no dicen que no había dinero. Y luego, la reflexión que varias veces le han intentado tirar de la lengua a Tiger, y Tiger siempre dice lo mismo: yo respeto que cada uno juegue donde quiera. Un tío como Tiger, que cuando se pone delante de un micro habla, todo el mundo escucha. Sí, podía no haber dicho, joder, Live y tal, no sé qué, que fue lo que a lo mejor le pasó un poco a Rory, que ha tenido que recular. Porque,
bueno,
claro,
y al propio John.
Y al propio.
Acuérdate que cambió de postura y tuvo que lidiar con esa contradicción de comunicar una cosa que unos meses o tiempo atrás había comunicado a la contraria, ¿no?
Exacto.
Y por eso creo que no hay que ser esclavo, intentar no serlo de las palabras en el sentido negativo. Hay que estar abierto a todo lo que pueda suceder. Y repito, creo que el Live viene a sumar y hay que recibirlo así.
Yo, mira, te he puesto el ejemplo antes de las chicas en el Aranco. Yo creo que tú le preguntas a cualquier chica y todas están encantadas. Oye, pues si es que el Aranco viene a ser casi lo mismo, pero con ahora mejor dotación de premios para las chicas para que puedan disfrutar y jugar bien.
El monopolio no es bueno en nada. Y yo creo que la competencia siempre sacude y hace mejorar a todos. Nosotros vivimos en un sector, el cervecero, el del agua, súper competitivo, y yo creo que la competencia es buena y nos hace ser mejores cada día y mejorar, sin duda.
Juanjo, la pregunta del millón. ¿Tu golf qué tal?
Bueno, mi golf tiene sus idas y venidas, sus dientes de sierra, como el de casi todos los amateurs. Hay días que te crees que has nacido para esto y otro día que dices, tiraría la bolsa al lago, pero no. Bien, vamos a ver, yo juego una vez a la semana, o a lo mejor ahora en verano que hay más torneos, pues juego una vez y media o de media, ¿no? Unas semanas dos, otra una. Yo estoy encantado porque el año pasado, en el Post Open de España, empaté con el ganador del Post, con 41 puntos, tú, y me ganó por handicap porque era mucho mejor que yo, ¿no? Pero oye, los momentos, yo soy competidor, como soy deportista, compito, yo siempre compito.
Oye, Juanjo, si te dieran a elegir, decir, mira, Juanjo, elige con quién quieres jugar una partida. Cualquier nombre que a ti te...
Pues mira, es que juego con tanta gente. Con tanta gente tan divina siempre. O sea, es que jamás he tenido una partida de esas incómodas, de, ¿sabes? Tengo la suerte de, no sé, quizá también por mi espíritu cervecero de fomentar relaciones.
Sí, es verdad.
Contribuyo a que el ambiente sea
distendido. Tú eres muy de hoyo 19.
He tenido la suerte de jugar con el alcalde de Madrid y es un tipazo. Jugando al golf, un tío competitivo a rabiar. He tenido la suerte de jugar con Miguel Ángel Jiménez. He tenido la suerte de jugar con Michael Campbell. He jugado con jugadorazos a nivel mundial. Con todos he disfrutado un montón y he aprendido mucho. Y yo, lo que pasa es que lo bueno que tiene el golf es que tiene esos momentos que hay que saber respetar, ¿no? El momento de concentración cuando estás en la bola, el momento, el quitarse de la línea del jugador, toda esa etiqueta del golf, pero también tienes esos paseos de tee a green, donde entre golpe y golpe puedes comentar sobre la vida o sobre el negocio o sobre el golf. Yo creo que por eso precisamente estamos en el golf, ¿no?
Fíjate,
no te puedo cerrar uno, te diría que todos con los que he jugado y con los que jugaré por delante me enseñarán cosas.
Fíjate que lo explicas muy bien, lo que es jugar y conocer gente y tal. El otro día, ya hace unos meses, leí en una revista en Estados Unidos que decía que a todos estos estudiantes cerebritos, estos nuevos que salen de la universidad, que son, vamos, los cogen las empresas americanas, por la mañana trabajan 4 horitas y por la tarde les ponen 4 horitas con un profesor de golf, porque el 87% de los grandes contratos en Estados Unidos se firman en un campo de golf.
Fíjate, bueno, yo tengo la suerte de tener una familia que me comprende mi trabajo y a los que he intentado meter en el golf. Y les tengo ya casi en el zurro. Mira, mi hijo Rodrigo, 25 años, empezó de chico, pero es fútbol. El deporte en España es fútbol, es futbolista, sí. Juega al fútbol, juega con los Leones de Guadarrama. Ayer metió un golazo de cabeza que fuimos a verle, precioso. Bueno, Matilde, ya ha terminado empresariales y abogacía en doble grado en la Universidad Francisco Vitoria. Ella empezó golf como Rodrigo, con 5 añitos. Lo dejó porque empezó atletismo. Y el año pasado termina la carrera y me dice, papá, quiero volver a jugar al golf, porque para mi trabajo va a ser muy bueno y además me apetece. Y mi hijo Rodrigo decía, pues yo también voy a jugar, porque todos los chicos, mis amigos, están jugando. tenemos perfiles distintos, sí, el hombre y la mujer, está claro. Pero que el golf suma siempre, y haber empezado de chico, yo siempre lo recomiendo a todo el mundo. Empezar de pequeño, es como montar en bicicleta. Ya por lo menos el equilibrio lo vas a tener. Ya cuando te toque un palo, cuando lo puedas coger, yo creo que si de algo me arrepiento es de no haber jugado al golf de pequeño. Porque
igual.
A mí me ves jugar ahora y juego, tiro la bola para adelante, pero cuando juegas con alguien sin preguntarle y le ves coger el palo y hacer un swing, dices, este ha empezado de chico.
Claro. Claro, esa es la gran diferencia. Pues Juanjo, estamos llegando ya a nuestro final. Para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Sabes que lo habíamos hablado así muchas veces, de a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y tal. Pero claro, con la agenda que tienes de actos y de eventos, pues es normal. Pero lo hemos podido cuadrar y espero que no sea la última vez que vengas y tal. Y yo lo que sí voy a hacer, en nombre de todos los compañeros y empresas que están vinculadas al golf, daros las gracias a ti, Yamao. Porque vuestra aportación para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos, jugadores, periodistas, empresas, es muy, muy importante.
Pues Jorge Armenteros, COPE, la casa del golf también, porque sois de las pocas radios que atendéis al golf también, ¿no? Y eso es algo que debemos hacer entre todos, darle cabida al golf.
¡Paco González! ¿Has escuchado?
Al atletismo, a más deportes, que no todo es fútbol. No, es que fútbol es lo que se vende. Claro, si solo damos fútbol, solo vendemos fútbol. Claro. Hay que vender más cosas, y además en golf, en tenis, tenemos deportistas españoles, ya sean masculinos o femeninos, tan impresionante que merece mucho sembrar en la gente joven para que tengan ejemplos de vida, de superación, de sacrificio y de éxito o de fracaso, que en el fracaso también se aprende, ¿no? Y Mau, San Miguel, repito, Alhambra, Solán de Cabras, estamos en el golf por fomentar las relaciones, por disfrutar momentos inolvidables con nuestras marcas y nuestros jugadores.
Oye, y por cierto, no solo estáis en el golf, que también en otros deportes participáis, ¿no? Sí. A lo mejor no al mismo nivel, sí, ¿no?
Por desgracia, los recursos son limitados y al final hay que aplicar en aquellos eventos o aquellos eventos, ya sea sociales o deportivos, donde entendemos que tenemos mejor retorno, ¿no? En deporte, obviamente, estamos en el fútbol, somos la cerveza de la Liga, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Athletic de Bilbao, del Málaga, en fin, del Granada. Estamos donde tenemos plantas industriales, intentamos dejar huella también hacia allí. Y obviamente, como somos con Mau, la cerveza de Madrid, pues con Mau estamos con todos los equipos de Madrid de la Primera División. Estamos en el pádel, uh-huh, con un circuito propio y colaborando con el mundo profesional y amateur también. Y bueno, pues siempre valorando opciones donde veamos que las marcas tienen sentido, que se ubican.
Qué bueno. Pues Juanjo, lo dicho, amigo, gracias por venir a Ryder Cope. Aquí tienes tu casa, ya sabes dónde estamos.
Un abrazo, Jorge, ha sido un placer. Viva la Cope.
Oh, gracias. Gracias, Rocío, que ha estado frente a la nave, con Bruno, Pascu, Salguero, a todos. Espero que lo hayan pasado bien. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope, y a ver si la semana que viene hablamos de alguna victoria de algún jugador español, que como ya John nos tenía acostumbrado otra vez al sendero de las victorias, esta semana no hemos pillado nada en ningún lado, pero seguro que pillamos cacho la semana que viene. Gracias por escucharnos. ¡Adiós!